En la tercera bendición que profirió, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, usan figuras para Israel, a saber, el cedro. Esta figura es una de las más hermosas y apropiadas que se encuentran en la palabra inspirada. El cedro del Líbano era honrado por los pueblos de Oriente. El género de árboles al que pertenece se encuentra. Esta figura del cedro es una de las más hermosas y apropiadas que se encuentran en la palabra inspirada. El Líbano era honrado por todos los pueblos del Oriente. El género de árboles al que pertenece se encuentra dondequiera que el hombre haya ido, por toda la tierra. Florecen desde las regiones árticas hasta las zonas tropicales. Y si bien gozan del calor, saben arrostrar el frío. Brotan exuberantes en las orillas de los ríos y, sin embargo, se elevan majestuosamente sobre el páramo árido y sediento. Clavan sus raíces profundamente entre las rocas de las montañas y audazmente sus hojas se mantienen frescas y verdes cuando todo lo demás ha perecido bajo el soplo del viento. Sobre todos los árboles, el cedro del Líbano se distingue por su fuerza, por su firmeza, su vigor perdurable, y se lo usa como símbolo de aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios, como escrito está en Colosenses 3:3. Las Escrituras dicen, el justo será como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramas. Escrito está en Ezequiel 31:8. El cedro se usa a menudo como emblema de la realeza y su empleo en las Sagradas Escrituras para representar a los justos. Demuestra cómo el cielo considera y aprecia a los que hacen la voluntad de Dios. Hoy sábado 4 de diciembre del 2021, tendremos la lección número 66 de la historia sagrada titulada Balaán, parte 3. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Gracias. Feliz sábado. Feliz que Dios les bendiga sábado a todos.
Amén. Feliz sábado para todos.
¡Feliz santo sábado! ¡Feliz santo sábado!
Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Comencemos nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Nítido Rayo por Cristo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo, nítido rayo, nítido rayo.
Katy, ¿cantará la segunda estrofa?
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tiniebla, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Ir y a morar. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo. Nítido rayo seré.
Amén.
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 Hay gran poder en la oración. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para el enemigo que los decretos gubernamentales o las ordenanzas reales. La oración, página 90. Pidamos la bendición del Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede elevar una oración.
Dispongámonos fervientemente para la oración, cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amante y bondadoso Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias hoy en tu santo día y sábado por regalarnos la luz de un nuevo amanecer, tu misericordia, tu amor y tu bondad. Imploramos la presencia de tus santos ángeles y especialmente de tu Santo Espíritu para que sea el quien nos ilumine y nos guíe y nos enseñe en este día de tu palabra, Señor. Acompáñanos, bendice nuestras familias, donde se encuentren en estos momentos y que tu Santo Espíritu les toque el corazón para que busquen de ti antes de que sea demasiado tarde. Bendice a la familia de la hermana Milena, sus niños, su esposo, que por medio de ellos nos traje estos mensajes tan maravillosos. Alabado sea tu nombre, Padre nuestro. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo agradecemos todo, cada bendición que nos has regalado durante esta semana que ha terminado. Y hoy, Señor, este día maravilloso, te damos gracias porque nos tienes con vida. En Jesús, tu amado Hijo, nuestro Salvador, te lo agradecemos todo, mi Señor. Amén.
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 Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta santa mañana lo encontramos en Filipenses 4:8 y dice así: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, en esto pensar. Amén.
Amén.
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro 2, versículos 2 y 3. Alabemos el nombre de Dios cantando el himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firmes tienen. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invito a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Amén.
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 Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en esta mañana. Empezaremos entonces con números 24, 10 al 14. ¿Alguien que quiera llevar a cabo la lectura?
Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declare yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Y aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo de los postreros días. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, David, por dirigirnos en la lectura. Muy bien, entonces, hoy vamos a estudiar cuáles fueron aquellas palabras que el Espíritu de Dios puso en boca de Balaam para que él dijese al rey Balac. Realmente se trataba de profecías contra pueblos que habían hecho mal a Israel y que a lo largo de los años futuros también se enfrentarían con ellos, les harían tropezar en el camino, se interpondrían en su conquista de Canaán, pero finalmente Dios daría sus juicios sobre estas naciones. Entonces vamos a estudiar cuáles fueron esas profecías y si realmente se cumplieron. Profetizó 17 y 18 cetro Balaam profetizó. Muy bien, vamos a ver esto cómo se cumplió. Alguien que quiera llevar a cabo las siguientes lecturas, una que se... Muy bien, parece ser que nuestra señal a internet hoy no es favorable. Sin embargo, vamos a tratar. ¿Cómo se cumplió la profecía que dio Balaam por inspiración del Espíritu de Dios acerca de la venida del Mesías?
¿Desees que yo lea esta porción?
Sí, por favor, está bien.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2, 1 y 2. Los magos del oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influente, que incluía hombres de noble alcurnia, y poseía gran parte de las riquezas del saber de la nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza, y eran hombres eran honrados por su integridad y sabiduría. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos inescrupulosos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. El deseo de todas las gentes, página 41.
Amén. Muchas gracias. Muy bien, niños y niñas, de acuerdo a la lectura anterior, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué símbolo proviene del Salvador?
La estrella.
Amén, así es. Él usó el símbolo profético de la estrella y nosotros sabemos que la estrella produce luz, la podemos ver a lo lejos porque siempre está iluminada. Un hermoso símbolo que se utilizó y veremos mucho más adelante de qué estaba conformada esta estrella. Nos dice la revelación que era un grupo de ángeles que los que conformaban aquella estrella que guió a los magos en el oriente. Muy bien, segunda pregunta. ¿Conocí los magos de oriente los escritos proféticos de Balaam?
¡Sí!
Amén, sí los conocían. Ellos eran realmente estudiosos de los rollos antiguos y ellos conocían la profecía de Balaam. Por eso ellos, al ver la estrella, fueron en busca del rey de los judíos, tal y como lo decía la profecía. Muy bien, ahora veremos que Balaam profetizó por inspiración divina contra Edom y Seir. Dice en Números 24, 18 al 19, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Aquí Balaam profetizó acerca de la destrucción de Edom y de Seir. Sin embargo, qué agradable es la vida cuando los miembros de una familia se quieren intensamente unos a otros. Los fuertes vínculos del cariño natural impiden que los celos, la amargura y desbaraten la paz y la unidad de una familia. Pero cuando el cariño natural se desintegra, el resultado puede ser dificultad incalculable. En este caso resultó en la extinción total de todo un pueblo, los edomitas. Edom es solamente otro nombre para Esaú, el hermano gemelo de Jacob, del cual descienden los israelitas de Jacob. Sin embargo, desde el comienzo de su contacto con los israelitas como nación, los edomitas.
Vemos en historias o historias que ya vimos, historias pasadas, en lecciones anteriores, en las cuales a través de Moisés, Dios le indicó que le pidieran de manera amistosa al rey de Edom paso a través de sus tierras, ya que era el camino más corto para llegar a Canaán. Y esta enemistad hacia su pueblo hermano se evidenció cuando el rey Edom no le permitió pasar al pueblo de Israel a través de sus territorios e incluso salió armado para impedir su paso. Después de que los israelitas se asentaron en la tierra de Canaán, estuvieron en constante guerra y enemistad contra los edomitas, ya que este pueblo era idólatra y siempre estaba deseoso de atacar a sus hermanos israelitas, ya que era un pueblo belicoso y animoso. Durante el reinado de Saúl, el primer rey de Israel, hubo guerra entre los israelitas y los edomitas, Y finalmente fueron derrotados los edomitas y este marcó uno de los eventos más importantes al principio del reinado de el primer rey de Israel, Saúl. También la Biblia menciona que durante el reinado de David hubo guerra contra Edom. Y a lo largo de toda la historia del reino de Judá y de Israel, los edomitas siempre estuvieron deseosos de aprovecharse del pueblo de Israel para saquear sus propiedades. Ocurrió el cautiverio babilónico, que los babilonios llegaron a Judá y a Jerusalén y lo tomaron. Los edomitas también se aprovecharon de esta situación para expandir sus territorios, para entregar a los babilonios a los escapados de Judá y también para hacerse con más tierras de los israelitas. Es por esto que a través de varios profetas como Ezequiel, Abdías y Jeremías, Dios decretó la ruina y destrucción de Edom. Finalmente, después del retorno de los exiliados del cautiverio babilónico, los edomitas todavía habitaban la tierra y todavía tenían una actitud belicosa contra el pueblo de Israel. Finalmente, el historiador Josefo nos menciona de que los edomitas o idumeos, como ya se conocían en esta época, fueron asimilados al pueblo de Israel porque fueron derrotados. Y como dato curioso, el rey Herodes el Grande, aquel que reinaba en Israel cuando nació Jesús y que decretó la muerte de los infantes, era de origen idumeo. Finalmente, al ser destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo, aquí también termina la historia de los edomitas y estos dejan de existir totalmente como pueblo.
Muchas gracias, Santiago. Muy bien, veamos entonces ahora, también tenemos algo acerca de Josefo. ¿Alguien que quiera llevar?
Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti asolado, será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 35:15. Josefo, el antiguo historiador judío, cuenta de la campaña militar de Nabucodonosor en Siria, Palestina. Durante el 23 año de ese monarca, duda en aquel tiempo los edomitas fueron subyugados, pero aquella derrota no quiso decir ruina total. para su tierra desde aproximadamente el siglo V.
Antes de Cristo.
En adelante, nómadas árabes empezaron a ejercer presión en los edomitas, pero para el tercer siglo antes de Cristo los nabateos no los habían hecho salir de su tierra central y situarse
en el Negev,
al sur de Judá. Posteriormente, según Josefo, Juan
Hircano,
rey judío de la tribu de Leví, subyugó a los edomitas y les permitió permanecer en la tierra.
Solo si se sometían
a las circunstancias.
Circuncisión.
A la circuncisión y concordaban en acatar la ley judía, los edomitas
obraron
de acuerdo con aquella condición y con el tiempo fueron absorbidos por los judíos después de la destrucción de Jerusalén por los romanos
en el año 70
después de Cristo. Los edomitas cesaron de existir totalmente como pueblo.
Muchas gracias. Lamentamos mucho tanta interrupción, pero bueno, eso no depende hoy de nosotros. Infortunadamente la señal no es favorable. Muy bien, como vemos, hubo muchos encuentros entre los edomitas y los israelitas. Y esto lo siempre tomaban ventaja aliándose con los enemigos de Israel. Para hacerlos presa fácil a ellos. Pero finalmente vemos que después de la destrucción de Jerusalén, también ellos desaparecieron como pueblo. Preguntemos entonces a los niños y las niñas, ya teniendo claro que los edomitas descendían de Saúl, hermano de Jacob, y los israelitas de Jacob, y eran pueblos hermanos, ¿qué aprendemos nosotros acerca de cómo deben ser los vínculos entre los hermanos?
Bueno, paternales.
De amor.
Así es, los vínculos entre los hermanos debieran ser fraternales, de amor, fuertes, de simpatía, de cordialidad. Nunca debieran los hermanos enemistarse, mucho menos cultivar los celos, las envidias, las rencillas. Segunda pregunta, ¿cómo castigó los edomitas? Fueron castigados al desaparecer. Ellos desaparecieron como pueblo, como nación. No existen. Nosotros vemos que los israelitas como nación. fueron destruidos, fueron desaparecieron de la tierra como pueblo y como nación.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Aunque eran pueblos diferentes, los edomitas, los amalecitas y los moabitas tenían un origen común. Todos estaban ligados de alguna manera. Los edomitas eran descendientes de Esaú, nieto de Abraham. Los amalecitas eran descendientes de Elifaz, bisnieto de Abraham. Y los moabitas eran descendientes de Moab, hijo de Lot, sobrino de Abraham. Todos tuvieron su tiempo de gracia y la oportunidad de habitar pacíficamente en Canaán, sin ser molestados por los israelitas. Pero al rechazar hostilmente a Israel, rechazaron a Dios. Cuidémonos, pues, niños y niñas, de obrar de este modo para con nuestros hermanos. Cantemos el himno Amémonos, hermanos.
Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, de todo corazón. Lo ordena Dios el Padre, su ley es ley de amor.
Amén. Amén. ¿Qué pasa, Anta?
Amén.
Balaam también profetizó contra los amalecitas. En Números 24:20 escrito está: y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Aquí Balaam profetizó acerca de la destrucción de los amalecitas.
Muy bien, los amalecitas eran otra tribu o pueblo que también descendía de Esaú, pero en este caso de Amalec, hijo de Elifaz, hijo de Esaú. Por lo tanto, Amalec era nieto de Esaú. Aunque estaban emparentados tanto con los edomitas como con los israelitas, este pueblo de Amalec era distinto a los edomitas. Su característica principal era que era una tribu nómada. Ellos habitaban en lo que es actualmente el Negev y la región entre Canaán y Egipto, y se dedicaban al merodeo o al saqueo. Es decir, que ellos iban de ciudad en ciudad saqueándola, tomándola, destruyéndola y robando el ganado, las riquezas, tomando esclavos, y de esta manera era que ellos se sustentaban. Fueron aquel pueblo que más se asemejó su carácter y su forma de ser a su padre Esaú, ya que, como recordamos, Esaú era un cazador indómito que andaba por los desiertos en busca de aventura, y este mismo espíritu era el que demostraban los amalecitas. Al momento en que Israel salió de Egipto, tenemos varias constancias en la Biblia, en el libro de Éxodo y también en el libro de Números, de que los israelitas fueron atacados varias veces por los amalecitas a traición en el desierto. Eran muy crueles y estas acciones desleales fueron recordadas por Dios a Moisés para que en el futuro se hiciera un juicio o un juicio retributivo hacia los amalecitas. Es por esto que años después, al primer rey de Israel, Saúl, se le ordenó la destrucción de los amalecitas. Le ordenó a través de integrantes de este pueblo, incluyendo hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, todas sus posesiones debían ser destruidas y raídas de la faz de la tierra a causa de su traición hacia el pueblo de Israel al momento de salir de Egipto. Por esto, en cierta medida, Saúl cumplió esta profecía, este mandato, pero dejó con vida a lo que él consideró lo mejor del ganado y a algunas personas de este pueblo como su rey. Finalmente, los amalecitas también siguieron, los supervivientes de esta acción de Saúl, siguieron hostigando y saqueando a los israelitas durante muchos años. Tenemos la constancia de que un grupo de amalecitas fueron los que atacaron y saquearon Siclag, que era una aldea de Judea donde vivía David, y que los amalecitas incendiaron esta aldea y tomaron cautivos a las mujeres, a los niños, y esto también incluyó a dos esposas de David. David tuvo que perseguir a esta tribu indómita a través del desierto y rescatar a todos los rehenes. Finalmente, durante el reinado del rey Ezequías, un grupo de simeonitas o descendientes de Simeón, uno de los hijos de Jacob, mató al resto de los amalecitas que seguían viviendo en el monte de Seir. Después lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 42 y 43. El odio que sentían los amalecitas contra el pueblo de Dios finalmente los condujo a su perdición final. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo más de que aquellos que no siguen a Dios y que sienten enemistad hacia su pueblo, finalmente son destruidos a través de los juicios retributivos de Dios.
Muchas gracias, Santiago.
Amén.
Gracias y amén.
Muy bien, ahora vamos a tener una lectura para que descubramos una característica particular de los amalecitas que siempre les llevó a cometer hechos vergonzosos contra los israelitas. ¿Alguien que quiera llevar a cabo?
Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cuando los israelitas iban del Mar Rojo al Sinai, vino a Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 17:8. Los demás amalecitas, tribu feroz y guerrera que habitaba esa región, se alió con ellos, contra ellos, y atacó a los que desfallecidos y cansados habían quedado rezagados, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raere del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Éxodo 17:14. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego y se había llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí. Desde el menor hasta el mayor. 1 Samuel 30:1-2. Los ambas amalecitas, aprovechando la ausencia de David y su fuerza, habían sorprendido a la pequeña ciudad mientras estaba indefensa. Y después de saquearla y quemarla, habían partido llevándosela a todas las mujeres y los niños como cautivos. Con mucho botín, patriarcas y profetas, página 306-748. 500 hombres de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir y destruyeron a los que habían quedado de Amalek. Y habitaron allí hasta hoy. Una crónica 4:43. La decadencia de Amalek fue apresurada en el día del rey Ezequías, cuando una banda de 500 de los hijos de Simeón mataron al resto que escapó de Amalek, tomando su fortaleza en el monte Seir. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias,
amén.
David.
Amén.
Bien.
Amén.
Imágenes. Aquí en las imágenes podemos ver que arriba se representa el ataque no provocado de los amalecitas en Refidim. Allí vemos nosotros que Moisés debía tenernos en alto, ya lo habíamos visto en imágenes pasadas, demostrando que la fuerza con que Israel pelearía sería la fuerza que Dios les proveería, y que dos hombres sostenían sus manos. Y él ordenó que Josué formara un ejército para pelear contra los amalecitas. En ese momento Israel no era una nación, era más bien un grupo de personas un poco desorganizadas, apenas se iban a establecer como pueblo, acababan de salir de Egipto, pero Dios les dio la victoria. Y abajo vemos nosotros una representación de cuando los amalecitas llevaban cautivos a las mujeres y a los niños de Israel, habiendo incendiado así, claro. Muy bien, de acuerdo entonces a esa lectura y a lo que acabamos de ver, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hecho vergonzoso caracterizó a los amalecitas en sus ataques a los israelitas? A ver si prestamos atención. ¿A quiénes atacaban siempre los amalecitas de entre el pueblo de Israel? ¿Buscaban a los hombres más fuertes de Israel para pelear contra ellos?
¡Las mujeres y niños!
También la porción que acabamos de leer. Ellos siempre se aprovechaban de los más débiles. Cuando los atacaron en Refidim, a los débiles, sí, ellos, cuando los atacaron en Refidim, atacaron a los rezagados y los cansados. Debemos suponer que los más cansados y los rezagados serían las mujeres, los niños y tal vez los ancianos y las ancianas, porque los hombres fuertes iban adelante, los jóvenes vigorosos iban adelante. Y en su segundo ataque allí en la ciudad de Ziklag, cuando David no estaba ni sus hombres de guerra estaban, también aprovechó y se llevó a las mujeres y a los niños. Esto nos demuestra un poco lo que era el carácter de los amalecitas, lo que habían heredado de sus padres y cómo, qué clase de nación, de pueblo, de tribu o de gente eran ellos. Segunda pregunta, se cumplió la profecía respecto a los amalecitas que Dios puso en boca de Balaam?
Sí. Sí.
Sí. Sí, muy bien. Claro que sí. Nos dice la escritura que 500 hombres de la tribu de Simeón fueron y acabaron con los que quedaban en el momento en que Dios también así lo estableció, porque a ellos se les alargó el plazo, como a muchos pueblos, para su castigo, pero finalmente llegó. O sea que Balaam, cuando habló a Balac acerca de lo que vendría a él y a las naciones enemigas de Israel, habló fue por inspiración divina y todo se cumplió. Muy bien, Balaam también profetizó por inspiración divina contra Moab. Los moabitas siempre estuvieron en contienda con los israelitas y unos tuvieron el control sobre los otros en distintas épocas. Una característica de los moabitas era que eran idólatras. Adoraban a dioses como Quemos, Baal, Astarte. Porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ¡ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria. Afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Escrito está en Números 24, del versículo 22 al 24. Y concluyó Balaam prediciendo el exterminio total de Moab y de Edom, de Amalek y de los cineos, con lo que privó al rey de los moabitas, a Balac, de todo rayo de esperanza. Cartas y Profetas, página 480. Muy bien, tengamos una lectura más, alguien que quiera llevarla a cabo.
Dice así.
A fines del séptimo siglo, los moabitas junto a los amonitas cooperaron con los babilonios en causar la ruina de la tierra de Judá. Según Segunda de Reyes 24:2. No muchos después de eso, los amonitas y los moabitas mismos fueron privados de su tierra. Según el historiador judío Josefo, el rey Nabucodonosor efectuó una campaña militar contra Amón y Moab en el quinto año después de haber desolado a Jerusalén. La evidencia arqueológica confirma que la zona ocupada por Amón y Moab fue despoblada en gran parte antes de llegar la mitad del siglo VI
antes de Cristo.
Para el tercer siglo después de Cristo, los amonitas evidentemente habían
desaparecido
por completo. Los moabitas también desaparecieron de la
escena.
Ciudades moabitas como Nebo,
Hesbón
y Aroer no solo
son solo
ruinas
hoy.
Muchas otras ciudades ni siquiera
se puede
identificar. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Amén. Como vemos aquí, los moabitas también aprovechaban toda ocasión para unirse con los enemigos de Israel y hacerles guerra y entregarlos y y hacer que fueran un pueblo fácil de ser tomado presa. Pero vemos nosotros que esos mismos pueblos que se unían con ellos en contra de los judíos o de los hebreos, después tomaban ventaja sobre ellos y también los esclavizaron, les hicieron pagar tributo, los tuvieron como vasallos por algún tiempo, les demandaban tributos, por ejemplo, los babilonios, y finalmente llevaron a cabo su destrucción. Muy bien, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿podríamos decir que se cumplieron todas las profecías que Dios puso en boca de Balaam?
Sí.
Sí.
Así es, todas estas profecías se cumplieron.
Estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubieran opuesto en desafío de la palabra de Dios. El Señor se habría mostrado longánime, sumamente bondadoso, tierno y compasivo, aún hacia esos pueblos paganos. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 462. Dios desea que abandonemos la senda ancha de la complacencia propia y la desobediencia, para que nos pongamos en armonía con su voluntad y transitemos la senda que Él ha trazado para los que le aman. Cantemos el himno, La senda ancha de Jarib.
La senda ancha de Jarib, yo quiero por la angosta andar. Mas voy a mi celeste hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.
Algunos quieren reír por el pero del pecar. Hoy no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar.
No puedo el mundo ser mi hogar.
¿Por qué no quieres tú buscar, siguiendo en pos del Salvador, la hermosa tierra más allá? Oh, ven conmigo, pecador, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Amén.
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 Frustrado entonces en sus esperanzas de riqueza y de elevación, y en desgracia con el rey, sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de la misión que se había impuesto a sí mismo. Después de llegar a su casa, le abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado y prevaleció su codicia que solamente había estado reprimida por algún tiempo. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid con tal de obtener la recompensa que le había prometido el rey Balac. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de que él obedeciera a Dios, y entonces Él sabía que no había ninguna manera de ocasionar la ruina de este pueblo, sino induciéndole a pecar, es decir, a quebrantar la santa ley de Dios. Decidió conseguir el favor de Balac, aconsejándoles a los moabitas el procedimiento que se había de seguir para traer una maldición sobre Israel. Regresó entonces inmediatamente a Moab, a la tierra de Moab, y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. Veamos entonces en qué consistió el proyecto propuesto por Balaam. ¿Alguien que lleve a cabo estas lecturas, por favor?
El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría, si fuese posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte. Ellos los enemistaría con su omnipotente protector ya, y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey de este proyecto, y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Patriarcas y Profetas, página 481.
Dice, números 25 del 1 al 5. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, y murieron de aquella mortandad 24,000. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió entonces celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos desconocían todo lo que había pasado hasta aquí entre Balac y Balaam, y considerando que Balaam era un profeta de Dios, aceptaron su invitación. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos con Satanás. ¿Por qué? Porque quedaron hechizados por la música, el baile, y seducidos por la hermosura de las mujeres paganas, desecharon entonces la lealtad a Dios. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron pervertir, persuadir y postrarse ante los ídolos paganos. Ofrecieron entonces sacrificios en los altares de estos paganos y participaron en los ritos más degradantes. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Baal no habían podido hacer. Los separaron de Dios. Todos creyeron entonces que estaban haciendo algo bueno, pero los castigos de Dios no se detuvieron ni se demoraron en llegar. Rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado, porque estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes habían encabezado esa apostasía fueran ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos y luego colgaron sus cuerpos a la vista de todo el pueblo para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía a Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Entonces, muchos de ellos lloraban ante Dios a la puerta del tabernáculo reconociendo su pecado, y la plaga aún hacía su obra de exterminio. Los magistrados estaban entonces ejecutando esta terrible comisión cuando uno de los más nobles de Israel, Zimri, vino audazmente al campamento con una ramera madianita. ¡Ah! Él no se percataba de la enormidad de su pecado. Y entonces el sacerdote Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar y nieto de Aarón, se levantó, tomó una lanza y fue y mató tanto a Zimri como a la mujer. Esto fue premiado por Dios. Y entonces el Señor dijo que el sacerdocio le sería confirmado a él y a su casa para siempre. Los juicios que cayeron sobre Israel por su pecado en Sittim destruyeron a los sobrevivientes de aquella vasta compañía que mereciera casi 40 años antes la sentencia. Han de morir en el cuerpo. En el que Dios mandó hacer mientras el pueblo acampaba en las planicies del Jordán, se demostró que no quedaba ninguno de los contados por Moisés y Aarón el sacerdote, los cuales se habían contado en el monte Sinaí. Solamente quedaron dos varones, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Además, el Señor ordenó que los amalecitas por un tiempo fueran aplazados en su castigo, pero los madianitas, que fueron los que provocaron esta caída de Israel, fueran ajusticiados inmediatamente. Entonces, en esta batalla contra los madianitas murieron 5 reyes de Madián. Y adivinen quién más, Balaam, hijo de Beor, también murió allí a cuchillo. De esta manera vemos nosotros, niños y niñas, que los juicios de Dios no se tardan en sus mandamientos y su voluntad, y qué cosa terrible es enfrentarnos a Jehová y a lo que Él ha ordenado. Y a quien Él quisiere bendecir, Él bendecirá, y a quien Él quisiere castigar, Él también castigará. Muy bien, contestemos entonces estas dos preguntas finales. ¿Qué era lo único que podía garantizar a Israel la protección divina?
La tierra.
La obediencia, ¿verdad? La estricta fidelidad a Dios.
Obediencia.
Obediencia. Estricta fidelidad a Dios. Segunda pregunta. ¿Es posible quebrantar un mandamiento de la santa ley de Dios y gozar del favor divino?
¡No!
¡No!
No es posible quebrantar un mandamiento de la santa ley de Dios, nosotros que ya la conocemos, y aún así pretender gozar del favor divino, porque solamente la obediencia puede garantizarnos a nosotros la protección y el cuidado de Dios.
Debemos poseer un sentido profundo y permanente de las cosas eternas. Una estrecha relación con el cielo dará el tono adecuado a nuestra fidelidad y construirá el fundamento de nuestra vida. La oración y el esfuerzo y la oración deberán ser el negocio de nuestra vida. Debemos orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran a Dios y trabajar como si el deber fuera solo nuestro. Debemos creer en Dios, creer en su palabra, obedecer sus mandamientos, actuar con fe y de seguro vendrán las bendiciones. Consejo sobre la salud, página 364. Demos gloria a Dios cantando el himno Al andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré. Y su voz te he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán y dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, para aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Amen.
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 Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119-159.
Es el momento para que repasemos los mandamientos de la santa, justa y eterna ley de Dios. Entonces les pedimos que abran ordenadamente los micrófonos y uno a uno nos vamos a gozar en repetir la ley de amor y verdad.
Teneme de mí, no serás Dios, sáquenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que el día sea en la tierra que va tu Dios te da.
Sexto,
séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no matarás.
No codiciarás.
No codiciarás.
La casa de tu prójimo.
La casa de tu prójimo.
No codiciarás.
No codiciarás.
La mujer de tu prójimo.
La mujer de tu prójimo.
Ni su siervo.
Ni su siervo.
Ni su criada.
Ni su criada.
Ni su buey.
Ni su buey.
Ni su asno.
Ni su asno.
Ni cosa alguna.
Ni cosa alguna.
De tu prójimo.
De tu prójimo.
Amén.
Amén.
Amén. Niños y niñas, Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía hacerlo el antiguo Israel. Si nosotros seguimos fielmente las enseñanzas de su palabra, siempre existirá una diferencia entre unos y otros. Dadas a los hebreos para que no se relacionaran y tampoco se mezclaran con los paganos, no eran más directas ni más terminantes que las que Dios hace a los cristianos hoy día, para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Cristo nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad para beneficiarlos. Es decir, cuando podamos prestar un buen servicio a los que no aman ni temen a Dios, vayamos y hagámosles el bien. De lo contrario, no permitamos que ellos ejerzan una influencia sobre nosotros. Cuidemos, pues, las avenidas del alma. Cuidémonos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Amado Padre, buen Señor, gracias por todos los días, Padre. Cuídenos, Padre. Cuida a mi mamá, a mi papá, a Sofía de los Ojos y a mi papá. Cuida a la hermana de mi nena y a toda su familia. Cuídenos, Padre. Por favor, perdona nuestras culpas, Señor, por favor, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas amén. Gracias. Amén.
Pide sobre ti su faz y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya.
Bueno, si es la voluntad de Dios y nos presta la vida, y si el internet nos lo permite, nos titulada La muerte de Moisés. Eso será el próximo sábado 11 de septiembre del 2021. Por lo demás, les deseamos un buen resto de sábado, que el Señor les bendiga, les guarde, les prospere a todos. Y nos disculpan por habernos extendido un poquito más. Hoy tuvimos muchas interrupciones, de modo que fue preciso para llevar a cabo el servicio extendernos por un tiempo más. Bendiciones para todos.
Amén.
Bendiciones, Anita, Santiago. Gracias.
Chao, Santiago.
Santiago,
Ana María,
Santiago, Luisa.